nos guíe con tu Santo Espíritu para que tu palabra obre en nuestros corazones. Utilízala, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en toda justicia. Equípanos para ser esos hombres y mujeres que vivamos vida que te agraden a ti, Señor, y que ciertamente nos beneficien. Ayúdanos, pues, en el nombre de Jesús decimos, amén. Bueno, así como el pastor Carlos estaba orando y recordando que nosotros tenemos en este año un lema o un texto que se puede llamar el texto lema o el texto que queremos que estemos recordando a través de todo este año. Ya está puesto en el lobby desde la semana anterior y así no sé si ustedes lo recuerdan. ¿Cuáles son esos versículos que van, que declaran, que dejan saber, que proclaman el lema nuestro de este año 2020? ¿Qué queremos nosotros como iglesia este 2020? ¿Qué pasó con los pastores y los diáconos cuando nos reunimos y pensamos en este año 2020? Bueno, nosotros trabajamos con esto, con el asunto de que vamos a estar pensando y dijimos, bueno, creemos que es buenísimo para nuestra iglesia local este 2020 tener Hebreos 10, 24 y 25. Así que acompáñenme allá que vamos a precisamente hablar sobre esto. Tenemos que comprender qué es lo que se nos enseña allí. Ahora, ¿qué es lo que dice Hebreos 10, 24 y 25? Y yo quisiera que todos juntos, pues, nos animemos a leerlo. A ver si se animan junto conmigo. Y cuando digo junto conmigo, quiero decir que también lo expresen. O sea, que lo leamos en voz alta todos nosotros. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y desde ya para todo miembro de Iglesia Bautista Reformada aquí en Santiago, es un texto para aprendernos de memoria. Si se lo sabe esta semana que viene, tiene un 100. Si se lo aprende un poquito más tarde, le vamos a ir bajando un poquito de nota en el tiempo, pero por favor, no llegue hasta diciembre diciendo, ¡ay, me quemé porque no me lo aprendí! No, vamos a esperar que de aquí al trimestre todo ya no sepamos esos versículos. Bueno, eso es una exhortación. Vamos a leer versículo 24 de Hebreos 10. Comenzamos. Y considerémonos. No dejando de congregarnos. Cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. En eso estamos. Eso es lo que queremos. Ya yo sé que algunos de ustedes que tienen una mente prodigiosa por la gracia de Dios, se aprendieron su versículo. Pero no tenemos el tiempo para pedirle, levanten las manos los que ya se lo aprendieron. No sea que se vaya el tiempo de la predicación. Pero los estimulo. Y que esta tarde le voy a pedir a algunos que ya lo puedan compartir con la congregación. Algunos. No pueden ser todos, recuerden eso es importante. Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Eso dice, ¿verdad? Ah, no. Y considerémonos unos a otros, miren, yo traté de decirlo de memoria, pero ya mi edad me traiciona. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. Sí, esa era la palabra y la conexión. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estoy tratando de obligar a mi memoria que se acuerde. Cuando era un poco más joven, para ejercitarme y no avejentarme más. Y si lo decimos todos juntos así en memoria, ¿qué ustedes creen? No, está bien, vamos a leerlo todos otra vez. Esto es importante para que se nos grabe. Todos, otra vez, que se oiga mejor, más fuerte. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muy bien, excelente. Bueno, nosotros vamos a empezar a estudiar este pasaje en la mañana de hoy y no podemos ir tan rápido como el pasaje mismo y decir a esos versículos y decir simplemente, bueno, ya vamos a aprender cómo es que nos vamos a estar estimulándonos unos a otros, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O que usted pueda decir, ya yo sé, pastor, cómo es que debemos relacionarnos y preocuparnos unos para otros y cómo es eso del amor y de las buenas obras. Bueno, vamos a aprender todo eso. Pero se empieza siempre por lo primero, ¿verdad? Y es que este texto está dentro de un contexto y está dentro de un libro. Está dentro de un pasaje junto a otros versículos. Y el autor de los Hebreos quiere que nosotros practiquemos este deber. Pero este deber está junto con otros dos deberes más y está junto con unos privilegios y es parte de toda una epístola. Así que nosotros debemos empezar por ahí. Cuando hablamos de nuestro tema del 2020, ¿qué estamos nosotros diciendo? Bueno, nosotros estamos diciendo, queremos Hebreos 10, 24 y 25, pero Hebreos 10, 24 y 25 es parte de una porción importante que empieza en el versículo 19. A partir del versículo 19 del capítulo 10, el autor de la carta, recuerden, esto es una carta, empieza la sección práctica de la carta. Él se ha pasado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 18, hablándonos de algo que decía el pastor Carlos. Ahora, yo doy gracias al Espíritu de Dios por cómo guía las cosas. El pastor Carlos no sabía que yo iba a empezar esto ahora, ni se lo dije. En la semana dije, ay, yo no he llamado al pastor Carlos para que recuerde el tema específico de mi predicación, que no voy a seguir con el libro de los Hechos en esta semana, sino que voy a hablar sobre esto. Y ni los signos quedaron cuadrados, y lo que él habló y hasta oró, cuadradito. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. Por amor a su pueblo. ¡Qué bueno! El autor de la Epístola a los Hebreos, que por cierto, el pastor Carlos la comienza esta tarde a trabajar con ella. Interesante la conexión que Dios se agrada hacer. El autor tiene en mente decirle a sus lectores primarios que son judíos cristianos, la mayoría de ellos, y habían algunos entre ellos que se creían que eran cristianos, por lo menos lo decían, pero realmente son advertidos en la epístola porque ellos no estaban dando frutos correctos de su cristianismo. Ahora les presenta con mucha claridad la supremacía de Cristo, la preeminencia de Cristo, la superioridad de Cristo. Y él se pasa desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 18, hablando de Cristo, de Cristo, de Cristo. Él es superior a los ángeles, a Moisés, a todo el sistema sacrificial y sacerdotal, porque se trata de Él, de su persona y de su obra. Amados hermanos y amigos, de eso se trata nuestra vida cristiana. Se trata de una persona y de su obra. Se trata de Jesucristo y de su obra salvadora. La realidad de que Él vino, nació, vivió, murió, resucitó y luego de su resurrección ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios esperando un momento específico en el plan de Dios, en el reloj de Dios, en la historia de Dios, que todos los enemigos de Él se han puesto bajo sus pies y entonces Él regrese por su pueblo en gloria y así pasar la eternidad junto con Él. Por eso esto es tan importante, entenderlo. Para yo poder hablar de que este es nuestro lema como iglesia, entre los miembros de esta iglesia local, tenemos que comprender quién es que nos hizo miembros de esta familia. Amados, por la gracia de Dios en Jesucristo, somos miembros de la familia de Dios. Eso estuvimos hablando el miércoles un poco de eso, en Efesios 2, cuando el apóstol Pablo habla de esto. Y eso lo compró Cristo a precio de sangre. Y yo tengo que reconocer esto y entenderlo para entonces poder tener una práctica apropiada de estos versículos. Aún el congregarnos tiene que ver con el entendimiento de a quién yo vengo a adorar. Y tiene que ver con la realidad de un adorador que tiene una comprensión muy clara de que él es una nueva creación en Jesucristo y que su vivir es Cristo. Y cuando viene a la iglesia, él viene a adorar a su Señor, a su Rey, y a dar lo mejor de sí para la gloria de su nombre. Entonces eso cambia la perspectiva de que no se trata de cómo yo me siento o a ver si tengo tiempo o con qué o qué actividad puede competir con la realidad de venir a tener un tiempo con tus hermanos en la fe, a darle gloria, honra, honor, alabanza, acción de gracias al único que la merece, nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Y el apóstol que escribe la carta, no se sabe bien el autor, los comentaristas no se ponen de acuerdo, no es claro, no hay un nombre, pero es evidente que es un cristiano que ama a Cristo, está apasionado por Cristo y que está guiado y enseñado por el Espíritu de Dios para enseñar sobre Cristo y sobre su obra. Y de manera particular, en el capítulo 9, él habla de cómo Cristo es ese mediador del nuevo pacto. Miren el versículo 6, perdón, eso es capítulo 8. Olviden por el momento. Versículo, capítulo 9, hablando ahora, ya ha dicho en el capítulo 8 que Cristo es mediador del nuevo pacto. Y ahora está presentando cómo Cristo es el que quita los pecados de todos aquellos que vienen a Él por la fe. Los que ponen su confianza salvadora en Cristo tienen la bendición de que sus pecados son perdonados, lavados, borrados, quitados. Eso es maravilloso oírlo. Nuestros pecados quitados, lavados, borrados delante de nuestro Dios. ¿Podemos decir que ya no hay condenación para nosotros los que estamos unidos a Cristo Jesús? Sí, porque ya Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros y lo hizo una vez para siempre. Y ya no tenemos necesidad de que alguien más lo haga por nosotros, porque ya Cristo lo hizo una vez para siempre. Y eso fue aceptado por Dios. Viene en el capítulo 9, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se presenta ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, subrayen eso, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Sí, podemos proclamar con toda certeza que hay perdón de pecados para aún el más grande y bajo de los pecadores cuando viene a Cristo por la fe. Cuando pone su confianza salvadora en Jesucristo. Versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, de esa misma manera que eso pasa una sola vez, así también, versículo 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿de qué se trata que tú y yo estemos esperando el regreso de nuestro Salvador? Sí, es verdad, están sucediendo cosas que a veces nos turban y nos inquietan cuando vemos las noticias, pero para los creyentes, estas cosas no son más que los avisos fuertes del incremento de la maldad y de las guerras y los rumores de guerras y los terremotos, siempre han estado, pero hay un incremento que anuncia como un altoparlante, como una gran voz que nos está diciendo: acuérdense, el Señor viene. Tú y yo, si somos de Cristo, le estamos esperando. Tenemos esa esperanza y vivimos con esa esperanza. En el capítulo 10, una vez más, él vuelve a enfatizar el autor, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, refiriéndose a todo el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento que señalaba hacia el día en que el Cordero viniera, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 12. Hay un contraste ahora. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya estamos completos en Cristo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es la bendita realidad de estar perdonados delante de Dios. Él nunca más, Él determina nunca más acordarse de nuestros pecados y nuestras transgresiones, porque ya Cristo los cargó en la cruz del Calvario. Y como Él condenó a Cristo en la cruz por tus pecados y por los míos, por los que somos de Cristo, por la gracia de Dios, lo que hemos creído en Él, entonces ya Él no nos lo va a sacar en cara para condenarnos. Yo no sé si para ti eso hace un sentido, pero gloria a Dios por eso. Por su pura misericordia, por su puro amor salvador, porque Él así lo quiso. Porque Él es Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Él, por su gracia, nos salvó. Y dice el autor en el versículo 18: pues donde hay perdón de pecados, donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya Cristo lo hizo. Una vez y por siempre. Por eso no hacemos los cristianos penitencia. Porque no estamos ganando el favor de Dios con nuestros propios esfuerzos y en lo que nosotros hacemos. Eso es un imposible para ti y para mí. Por eso la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Se trata de Cristo y de su obra salvadora. Y entonces el autor ahora viene, el versículo 19, así que, ese así que es el que une a todo lo que él ha venido diciendo. Así que, por ese obrar salvador de Cristo, así que, hermanos, los destinatarios, a quienes él está exhortando y animando con estas cosas, son hermanos en la fe. El autor le llama sus hermanos, son miembros de la misma familia, miembros de la familia de Dios. Y ahora les recuerda los privilegios que tienen por lo que Cristo ya hizo a favor de ellos. Cristo y su obra salvadora hecha una vez y por siempre, nos ha concedido privilegios únicos, especiales, maravillosos. Y también nos ha concedido deberes, no solamente privilegios. Pero los deberes no pueden ser cumplidos sin el fundamento de los privilegios. Y hay dos privilegios que el autor nos dice aquí, que tenemos. Los miembros de la familia de Dios, hermanos en la fe. ¿Cuáles son esos privilegios? Versículo 20 y versículo 21. Dos privilegios. ¿Pueden verlo ahí? Privilegio número uno, que menciona el autor. Ah, perdón, es versículo 19. Después del hermanos. Gracias. Algunos estaban ya confundidos, ¿verdad? Sí. Qué bueno que ustedes son un pueblo que está atento a la palabra de Dios y que son estudiosos. Así que, hermanos, primer privilegio, privilegio uno, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Uf. Eso es suficiente para dar una serie de muchos sermones. No podemos entrar en todo esto ahora porque no es nuestro propósito. ¡Pero qué gran privilegio! Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Recuerden algo. Todo en el Antiguo Testamento, cuando tú lo lees, tú te das cuenta que para entrar a la presencia de Dios había que ser sumo sacerdote de la familia de Aarón, sumo sacerdote, y se podía entrar en el área del tabernáculo al lugar santísimo una vez al año, con todos los requisitos que eso tenía. Y ahora, habiendo creído nosotros en Cristo, por esa obra que ya Cristo hizo, que la consumó, ustedes y yo podemos entrar libremente al lugar santísimo y tener comunión con el único Dios vivo y verdadero. Eso es glorioso. No te anima, no te estimula. ¡Qué grande privilegio tenemos, amados! Claro, yo... No es común, nosotros no hacemos esto. Así que, eso es cada uno, ¿verdad? Pero yo quisiera como decirte, corazón, tu corazón, si está frío y esto no te emociona, yo quiero decir al Espíritu de Dios, rogarle que si esto traiga la emoción correcta, no es voceando, ni diciendo gloria a Dios, ni vamos a manipular para que eso pase. Ni ustedes tienen que sentirse como yo me siento. Pero que el Espíritu de Dios haga su obra en nuestros corazones. Para nosotros comprender la magnitud de los privilegios salvadores que tenemos en Cristo. Una audiencia abierta, nada más y nada menos, con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Más. Ahora disfrutamos de ser parte de su familia y le podemos llamar con confianza Padre nuestro, porque Él nos hizo sus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Él nos dio por su gracia el que conociéramos a Cristo. Él nos dio a Cristo y por el Espíritu nos dio la fe y nos dio el arrepentimiento para que ahora tú y yo disfrutemos de esa comunión gloriosa, abierta, todo el tiempo, dispuesto para nosotros. Eso es algo maravilloso. Eso se queda, nuestro entendimiento se queda corto. Y todo eso por la sangre de Cristo derramada en la cruz, y todo eso porque cuando Él muere en la cruz, su carne era precisamente ese velo. El velo del templo representaba ese momento de la carne de Cristo que en el momento de morir y ser abierta por aquella lanza en el momento en la cruz, en ese momento, dice Mateo 27, 40 y algo, el velo del templo se rasgó. Ya no hay impedimento para ir al lugar santísimo. Todos los que tenemos a Cristo como nuestro Salvador por medio de la fe, tenemos ese privilegio. ¡Wow! Más un segundo privilegio. Versículo 21. ¿Qué tenemos también? Bueno, Cristo no solamente es el sacrificio que se presentó en el santuario celestial y que hizo todo, que se presentó delante del mismo Dios y que nos da ese acceso continuo y libre delante de Dios, de nuestro Dios, sino que ahora también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. No solamente Él compró para nosotros los cristianos el tener un acceso libre al trono de la gracia, sino también que Él es nuestro sumo sacerdote. Eso quiere decir que está intercediendo por nosotros delante del Padre todo el tiempo. Eso es, mira la vida de este y de aquel y de aquella. Yo los compré por mi sangre y los presento delante de ti continuamente. Eso quiere decir que ustedes y yo, en esos momentos en que hemos sido debilitados en nuestra fe, y aunque somos zarandeados por el maligno, con circunstancias muy adversas, podemos oír la voz de Cristo decirnos: yo estoy orando por ti para que tu fe no desmaye por completo. Sí, eres en muchas ocasiones derribado, pero nunca serás destruido, porque yo estoy intercediendo por ti delante del Padre. ¡Wow! Es un privilegio para ti. Bueno, yo soy que lo estoy disfrutando más, parece, pero gloria al Señor, está bien. Ya el autor había hablado de esto en el capítulo 4 de la misma epístola. Miren conmigo. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias en Cristo, tus misericordias salvadoras en Cristo. Gracias. No hay palabras para agradecer. Entonces ahora, con los privilegios en mente, animándonos el autor, exhortándonos, animándonos a recordar estos privilegios salvadores en Cristo, ahora nos exhorta al cumplimiento de tres deberes. Tres deberes están aquí listados para que nosotros vivamos de acuerdo a ellos. Siempre dependiendo de los privilegios, de recordar los privilegios. Versículo 22, acerquémonos. Versículo 23, mantengamos firme. Versículo 24, y considerémonos unos a otros. ¿Pueden verlo? Dos privilegios, tres deberes. Del versículo 19 al 25. Primer deber, acerquémonos. Ya lo vimos en el capítulo 4. Por tanto, teniendo a Cristo como el sumo sacerdote, acerquémonos. Hermanos, si tenemos el privilegio de ir hasta el mismo trono de los cielos y tener una audiencia con el único Dios vivo y verdadero, entonces hagamos uso del privilegio, acerquémonos, no nos mantengamos lejos, no estemos a distancia. La pared fue derribada, la enemistad fue quitada. Hemos sido reconciliados con nuestro Dios. Ahora somos sus hijos y podemos orar delante de Él confiadamente, Padre nuestro, entendido de que Él conoce nuestras necesidades y saber que Él está dispuesto a favorecernos. Él es un Padre bueno. Y si nosotros siendo padres malos, dice el Señor Jesucristo, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo no nos dará Él, que es bueno, todas las cosas que nosotros le pidamos para darle gloria a su nombre y para poder tener vidas que le agraden a Él? Acerquémonos. ¿Qué tanto tú y yo nos acercamos a Dios? Santiago dice en el capítulo 4, versículo 8, acerquémonos pues a Dios. ¿Y qué va a pasar? Y Él se acercará a nosotros. En el Salmo 73, el salmista dice que el acercarse a Dios, ¿qué es? ¿Lo recuerdan? El acercarnos a Dios, el acercarme a Dios, es el bien, el mejor bien, el sumo bien. Tener comunión con el Dios vivo y verdadero. Y que Él te hable por su palabra y tú le hables desde lo más interno de ti, como cantábamos, pero aún no lo canta, desde mi interior. Y yo te doy mi corazón y yo clamo desde mi interior. Pero eso tiene una práctica donde tú y yo de manera intencional, eso es que tú y yo decimos en esta hora, en mi agenda, yo tengo una cita con Dios. El tiempo de acercarme a Dios. El tiempo de mi comunión con Dios. Muchas personas les encantaría tener la membresía de, ¿cómo se llama aquí? El Centro Español. Aparte del costo que tiene, o sea, no muchos podemos entrar, ¿verdad? Te regalaron una membresía. Y tú la tienes ahí. Pero antes de tú tenerla, tú pasabas por ahí y tú decías, ¡wow! ¡Qué privilegio! Son los miembros del Centro Español. ¡Wow! ¡Si yo pudiera! ¡Wow! ¡Ah! Y ahora te dieron la membresía y resulta que tú pasas por ahí y ni entra. Y ni disfruta de lo que está ahí. El que te regaló la membresía te va a decir, devuélvemela. Tú sabes lo que me costó eso. Ok. Cristo compró para nosotros la membresía celestial. El mismo trono está dispuesto para nosotros. No lo desperdiciemos. Usemos el privilegio. Acerquémonos. Ahora el autor habla de condiciones para acercarse. Eso es importante. Miren lo que dice. Acerquémonos ¿con qué? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Hay condiciones? Porque estamos hablando del lugar donde habita el que cantábamos hace un rato atrás. ¿Quién es él? Santo, santo, santo. Algunas personas entienden el privilegio, pero no se acuerdan de las condiciones, de los requisitos para acercarse, y se acercan así. Y entonces pecan de ligeros con respecto a Dios y a su persona. Olvidan la santidad de Dios y ellos piensan que ya tienen una cercanía con Dios de pana full. Y usan hasta un lenguaje como si fuera el coloquial de nuestras calles. Espera, la confianza es plena, pero el respeto y la reverencia también lo es. Tienes que saber a quién tú te acuerdas. Hay todo un protocolo para acercarse, y el autor se lo recuerda. No es simplemente el privilegio y ya, hay un protocolo. Los lugares tienen su protocolo de cómo comportarse. Los presidentes tienen su protocolo en las casas de gobierno de cómo tú debes entrar. En una ocasión, una persona iba a entrar, una hermana de la iglesia allá de Santo Domingo, iba a entrar al palacio, y cuando iba a entrar, le dijeron, ¿usted no puede entrar con esos zapatos? Ajá, ¿y cuál es el problema de los zapatos? Están descubiertos, atrás. Ya tengo una zapatilla descubierta. Y aquí no se puede entrar con zapatos así. Exacto. Pues, yo creo que para ella entrar, alguien le prestó los zapatos, unos zapatos cerrados, y entonces pudo entrar. Un protocolo. Hay un protocolo celestial. ¿Por dónde arranca? Un corazón purificado. Un corazón que es purificado por la sangre de Cristo. Porque tú y yo nunca vamos a tener un corazón purificado por nosotros mismos. Siempre vamos a estar manchados por causa de nuestro pecado y el pecado que aún mora en nosotros. Pero tiene que ser el corazón purificado por Cristo. No tienes una verdadera membresía si el corazón no ha sido purificado. Pero un poquito más. Habla de un corazón, como dice, sincero. Porque podemos ser unos cristianos hipócritas. La hipocresía todavía es parte nuestra con la que luchamos. ¿Y cuán hipócrita soy yo y cuán hipócrita tú eres? Y dije mi nombre adelante para que tú no te sintieras conmigo. ¿Por qué tú me lo dices primero a mí? No, porque me lo estoy diciendo primero a mí. Tú sabes. Muy bien, cuán hipócrita tú has sido. Y yo también lo sé. Te voy a decir algo. Dios lo sabe muy claramente, porque a Él no lo podemos burlar. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros de manera consciente, intencional, le digamos, Señor, perdóname mi hipocresía. La cantidad de veces que yo vengo a un devocional a abrir tu palabra cuando mi corazón no está ahí. ¿Recuerda lo que Cristo una y otra vez enseñó en los evangelios? A los religiosos, sobre todo de la época. ¿Cómo les dijo? Le citaba al profeta Isaías diciéndole, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere corazones sinceros, corazones honestos, corazones verdaderos, corazones que no son falsos, corazones que no están diciendo una cosa por otra. Qué atrevidos somos nosotros cuando vamos a la presencia de Dios y lo alabamos y cantamos un himno, cuando sabemos que lo que tenemos es que humillarnos entristecidos delante de Dios porque no lo hemos adorado como Él nos dice, porque no es verdad que nuestro corazón está ardiendo por Él, porque estamos fríos, alejados, descuidados. Pero te tengo una buena noticia. Si estás así, no tienes por qué permanecer así. Porque en Cristo Jesús, nosotros tenemos el remedio eficaz de confesar nuestros pecados y ser perdonados y hacer que nuestros corazones, por el Espíritu Santo, la llama del poder y el fuego del Espíritu de Dios, haga arder nuestros corazones en una adoración viva y real y sincera para nuestro Dios. Y qué bueno. El profeta Jeremías expresó: y me buscaréis, hablando de parte de Dios, y me hallaréis. ¿Y por qué? Dice: porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. ¿No has tenido un corazón sincero? Hoy es un buen tiempo para pedir perdón al Señor y hacer que el corazón disfrute una vez más de esa presencia divina. Pero más, habla de plena certidumbre de fe. Esto quiere decir creyéndole a Dios tal como Él se ha revelado en su palabra. Ahí mismo en el capítulo 11, versículo 6, tenemos la misma expresión. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Está hablando de eso. Es creerle a Dios tal como Él se ha dado a conocer en su palabra. Créele a Dios en cada uno de sus atributos. Créele a Dios en cada una de sus promesas. Créele a Dios con la certeza de que sus misericordias se renuevan en cada mañana. Por eso es que el himno es tan provechoso que hemos cantado de: mis faltas son muchas, pero ¿qué dice? Su gracia es mayor. Gloria a Dios. Sus misericordias hoy nuevas son, etcétera. No me acuerdo más ahora. Pero salió algo, ¿verdad? Qué bueno que la fe nos la da el mismo Señor. Que podemos rogarle, aumenta nuestra fe. ¿Pero para qué? ¿Para hacer una gran hazaña? No. La hazaña mayor es para que te dé ese corazón y esa certeza de tú acercarte a Dios y disfrutar de su presencia, tal como Él se ha dado a conocer. Pero hay una cosa más. ¿Qué es? Una conciencia limpia. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. La conciencia se limpia recordando que la justicia de Cristo fue puesta a nuestra cuenta. ¿Qué hace la conciencia? La conciencia es ese juez que Dios nos puso a cada uno por nacimiento. Ese aspecto de moral que como un juez nos dice está mal, está bien. Y por supuesto la conciencia responde mucho, hay un aspecto innato, pero hay un aspecto, porque Dios puso su ley en nuestros corazones, pero tú vas a tomar más en cuenta esa ley, o no la vas a tomar tanto en cuenta, dependiendo de qué tanto tú estés alimentado, entendido. Pero resulta que en todos los pueblos hay un aspecto de moral, donde las cosas se le llaman, están malas y están buenas. Bueno, Dios puso eso en ti y en mí de manera personal. La conciencia, cuando yo me voy a examinar, en mi conciencia, ¿qué me dice? ¿Qué hace? Mi conciencia es un fiscal. ¿Y qué hace un fiscal en un tribunal? Me acusa. Él saca toda la evidencia para acusarte, o por lo menos la presenta, para acusarte y hablar de una sentencia. Eso hace mi conciencia. Cuando yo procuro en las noches revisar el día, mi conciencia me lleva a recordar cuántas cosas en las que no mostré a Cristo en mi hablar, en lo que oí, en lo que vi, en los lugares que visité, en el tiempo que perdí, etcétera. ¿Cómo vamos a terminar entonces el día? Derrotados. Claro, yo le recuerdo a mi conciencia, bueno, yo también hice devocional y yo también tuve una cita pastoral y yo también abrí la Biblia y me fue bueno. Sí, pero en juicio te quedaste corto. Ahora es aquí la bendición, conciencia. Déjame decirte algo. Jesucristo me lavó de mis pecados con su sangre. Y su justicia fue puesta a mi cuenta. Todavía yo tengo un acceso libre al trono de la gracia, porque no se trata de mi justicia, sino de la justicia de otro, la de Jesucristo, el Salvador. Por eso es aprender a predicarnos el Evangelio frecuentemente. Entonces puedo dormir, porque la acusación fue quitada, porque ya se la cobraron a otro, a Cristo, allí en la cruz. Pero tiene que tener una conciencia limpia, porque una conciencia que te acusa, tú estás delante del trono, pero tú sabes que hay algo que te está martillando, porque hay algo ahí, y que tú no te atreves, te avergüenza delante de Dios, y tú no te atreves a decírselo, porque tú sabes que lo hiciste mal. Porque tiene el espejo de la palabra de Dios y de la ley de Dios ahí. Pero un poquito más, ¿qué dice? Lavado los cuerpos con agua pura. Los lectores originales sabían de cómo todo el ritual que había de lavamientos para poder presentarse delante de la presencia de Dios. Moisés lavó, hizo todo un ritual para lavar con sangre de cordero a los sacerdotes para que ministraran. Los utensilios tenían que ser lavados y purificados. Había todo un ritual muy claro de lo que era cosas puras y cosas impuras. Y cómo era necesario que las impurezas fueran quitadas para poder presentarse delante del Dios Santo. Ahora, también nosotros debemos tener nuestros cuerpos lavados. Algunos comentaristas hablan de que se refiere al aspecto del bautismo, porque cuando uno viene a las aguas del bautismo, simbolizando que muere con Cristo y es resucitado, se habla de tus pecados ya han sido lavados. Es la representación física de un lavamiento. Pero otros, y conforme al contexto más inmediato pudiera ser, entienden, aunque son los menos, que tiene que ver con el lavamiento del agua por la palabra. ¿Recuerdan cuando Pablo habla en Efesios capítulo 5 de santificar, cómo Cristo santifica a su iglesia? Dice, por el lavamiento del agua por la palabra, lo que los esposos debemos estar haciendo con nuestras esposas, santificándolas. Nos habla de eso. Es la expresión, entiendo yo, más clara de lo que el profeta Ezequiel escribió en el capítulo 36, la promesa que Dios mismo dijo en el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién es el que nos limpia? Nuestro Dios. Y Él lo hizo en su amor salvador enviando a Jesucristo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De esto se trata. La bendita promesa de que Dios vendría y ciertamente nos salvaría. ¿Cómo? Llevándonos a Cristo y haciéndonos en Cristo una nueva creación, de manera que siendo ahora nosotros nuevas criaturas en Cristo, reconciliados con nuestro Dios, podemos entonces acercarnos en la condición oportuna y eficaz, de modo que Dios ya, o sea, no hay ningún impedimento, no hay rechazo, sino que hay un acceso libre. Tenemos libertad para ello por lo que Cristo hizo a favor nuestro. Amados, hablar de nuestro versículo lema del año 2020 es necesario que recordáramos estas cosas, porque el cumplimiento de un deber, si no tiene el fundamento de los privilegios salvadores en Cristo, va a ser solamente un esfuerzo carnal, un esfuerzo humano que continuamente nos va a llevar a una conciencia de culpa, porque nunca lo vamos a poder cumplir, como es la demanda. Pero si lo vemos en Cristo y lo vemos como privilegio de la salvación que Cristo nos dio, entonces sí podemos, en dependencia del poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros, tener la capacidad de cumplir ese deber, de poder considerarnos, preocuparnos unos por otros, animarnos y exhortarnos al amor y a las buenas obras, y no dejarnos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos cuanto y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No sabemos todo lo que el año traerá, pero sí como iglesia estamos haciendo un compromiso. Como miembros, a los creyentes verdaderos que son miembros, porque podrían haber miembros en la lista que no son creyentes verdaderos. Pero todavía hay oportunidad para convertirse, porque aún Cristo nos tiene vivos. Ahora, a los creyentes verdaderos, recordar los beneficios y privilegios salvadores en Cristo es lo que nos motiva al cumplimiento del deber, capacitados para obedecer por el Espíritu de Dios que ya mora en nosotros. Y esto hará que los que nos visitan y los que están de afuera podrán ver que nosotros somos una iglesia realmente de Jesucristo, por la manera en que hablamos de Él y la manera en que vivimos para Él. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, Señor, y damos gloria a tu nombre por tus misericordias salvadoras en Jesucristo. Ayúdanos en el poder de tu Santo Espíritu a comprender estas verdades, a gozar de estos privilegios y a tener un cumplimiento oportuno y eficaz de nuestros deberes, porque lo estamos haciendo pidiéndotelo en los méritos de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén.